Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay un momento en una película de Woody Allen que, bueno, se parece mucho al momento que estamos viviendo o que refleja de forma irónica el momento que estamos viviendo, que no es precisamente un momento de optimismo. En esa película, Woody Allen hace de Woody Allen y se encuentra en una exposición con una chica intelectual muy guapa, muy atractiva, muy conocida. Bueno, Woody Allen intenta ligar con esta chica y se acerca a ella. La chica está mirando un cuadro y Woody Allen le pregunta: ¿Y tú qué ves en este cuadro?
¿Qué le sugiere a usted?
Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo.
Divertido, divertido por exagerado, pero estamos como la chica de la película de Woody Allen. El universo nos parece absolutamente negativo y oscuro. A esta hora ya, a las 6 de la tarde, la pregunta sobre quién ha ganado el debate yo creo que tiene poco sentido. Aquí la cuestión es cuánto voto ha podido mover o está moviendo el debate.
Una enorme multitud espera la llegada de Franco a Santander. Ante el edificio del gobierno civil, aclama la
Franco presencia del... ha reaparecido en escena. El comodín de Franco, que es como el comodín de Vox, le ha quitado, el gobierno le ha quitado a Franco la medalla al mérito del trabajo. Yolanda Díaz.
El Consejo de Ministros ha aprobado la retirada de las medallas al mérito de trabajo de varios de los miembros del régimen franquista, empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamón.
Pues no sabemos cuántos votos mueve o ha movido el debate, pero algún efecto ha debido de tener si hoy en el Consejo de Ministros han sacado el comodín de Franco. Vamos a sacar otra vez a Franco a pasear. Pues si el gobierno saca a Franco a pasear, es que tiene clara conciencia de que Sánchez perdió el debate y que Sánchez puede haber perdido intención de voto significativa. Sánchez anoche no cometió el error que sí cometió en el debate que tuvo con Rajoy.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
No cayó Sánchez ayer en ese error, pero sí cayó en casi todos los demás errores que se pueden cometer.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación.
Bueno, ¿lo haríamos? Pues, si un solo debate ha tumbado a Sánchez, si hubiera habido o si hubiese seis debates, no sabemos cómo acabaría el candidato socialista, que se vio desbordado por sí mismo. Es decir, se mostró incapaz de controlar sus reacciones, sus interrupciones.
Presidente Sánchez.
Las banderas LGTBI.
Presidente Sánchez.
¿Qué hubieran votado?
Atienda a los moderadores un segundo, por favor.
Que se iba a censurar una obra de
Presidente Sánchez. Presidente Sánchez. Atienda,
hombre, no duda
atienda a los moderadores.
Pero parecía que iba a aparecer una pareja de la Guardia Civil para ver si se callaba Sánchez. El debate fue en un guirigay de cuidado. Sánchez interrumpió el doble de veces que Feijóo en un debate que tuvo 46 cortes. No hubo manera de enterarse de los argumentos y de las propuestas de los dos candidatos, pero sí sirvió el debate para ilustrarnos sobre la personalidad, el temple, el carácter de los dos candidatos. Sánchez protagonizó interrupciones, braceos, gestos despectivos, expresiones coléricas y no respondió cuando Feijóo ofreció pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, dijo, yo me voy a abstener en la investidura.
Pues ojalá fuese así. Ojalá PP y PSOE dieran una vuelta a la situación política que vivimos desde 2015 y ojalá las dos partes facilitaran el gobierno de quien gane para no depender de los extremos. Es lo primero, no lo único que quería contarte. Última hora, Pello Bilbao gana la décima etapa del Tour de Francia. Es la primera vez en 5 años que un español gana un tramo de la ronda francesa. Alberto Arauz ha estado con el protagonista.
Explosión de alegría aquí en la meta de Issoire, en el macizo central, porque Pello Bilbao se ha impuesto a sus compañeros de fuga y ha roto un maleficio para el ciclismo español que se prolongaba desde el año 2018. El ciclista de Guernica además se ha puesto quinto en la general y le ha dedicado la victoria en el micrófono de la cadena COPE a su compañero fallecido hace apenas un mes, Gino Mader.
Nunca hubiese sido capaz de sacrificarme de esta manera. Teníamos una motivación especial y no iba a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes, sí, ¿no?
La OTAN acaba de anunciar que enviará una invitación a Ucrania para su incorporación cuando se den las condiciones adecuadas. Así lo recoge un comunicado al que los aliados han dado el visto bueno en el primer día de la cumbre de Vilnius en Lituania. Paloma García Ovejero.
Sin sorpresas, tal y como estaba previsto, la OTAN ha reiterado su apoyo total a Zelensky, que está allí en la cumbre de Vilnius, pero le ha recordado que no toca ahora establecer un calendario para su adhesión. Lo acaba de explicar el secretario general Jens Stoltenberg en rueda de prensa.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero, al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
La novedad es que cuando llegue ese momento, la OTAN eliminará uno de los dos pasos que habitualmente se necesitan para entrar en la alianza.
Precisamente a partir de las 7 de la tarde, la linterna de COPE, Ángel Espósito, va a contarte las claves del primer día de la cumbre. Y sigue la búsqueda de 200 personas que se embarcaron en Senegal en una patera hace 2 semanas. Todo parece indicar que navegaban rumbo a Canarias. Es una zona esta de rescate muy complicada por las corrientes. Así lo he explicado hace unos minutos aquí en la tarde Ismael Furió, que trabaja en salvamento marítimo.
No olvidemos que estamos hablando del Océano Atlántico. Las condiciones son mucho más duras y, para colmo de males, la zona de Canarias, existe una corriente, que es la corriente del Golfo, que se interna en el Atlántico y que evidentemente hace que cualquier avería, cualquier problema en una embarcación de este tipo, indefectiblemente acabe derivando mar adentro y tenga un desenlace fatal.
La Audiencia Nacional acaba de confirmar que en los próximos días pasará a disposición judicial la mujer detenida en Tudela de Duero, en Valladolid, por un presunto delito de terrorismo. Y atravesamos las peores horas de la segunda ola de calor del verano.
Es primer día que venimos, yo por lo menos, por no estar en calor que tenemos en casa, preferimos aquí.
Pues nada, no venimos aquí a la piscina porque es insoportable el calor que está haciendo ya. Con la chica, a ver si tomamos un poco el sol y que nadamos un poco.
Hoy he venido a un cursillo de natación y a refrescarme.
Hace muchísimo calor. Vengo un momentito antes de irme a trabajar.
Buscando consuelo en las piscinas. Los termómetros empezarán a descender en las próximas horas, menos en el sur peninsular, Alborán y Canarias. Y vuelve un mítico piloto a la Fórmula 1, Dani Blanquet.
Es noticia importante en el mundo del motor. Daniel Ricciardo regresa a la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Y lo va a hacer solo 8 meses después de su marcha. Era piloto reserva de Red Bull, piloto probador. Ha probado esta mañana en Silverstone y ha gustado mucho ese test y consigue que Nick de Vries deje la escudería. Deja Alfa Tauri después de solo 10 carreras desde el Gran Premio de Hungría vuelve Daniel Ricciardo. Además, va a estar a prueba por si les gusta lo suficiente como para ser compañero de Max Verstappen el año que viene.
Gracias, Carlos. Además, en fútbol ha hablado el padre de Joao Félix en Radio Renascença de Portugal sobre el futuro de su hijo. Le pide que esté tranquilo porque se resolverá su futuro, aunque admite que le ha hecho mella al futbolista su difícil momento en el Atlético de Madrid. El Girona renueva Borja García por una temporada, vivirá su octava campaña en Montilivi y además, según informa EFE, la Policía Nacional ha detenido a varios miembros de los Boys Osnoy radicales del Barça por el ataque a un bar de Pamplona donde se encontraban ultras de Osasuna. Pero la noticia del día es ese triunfo de etapa de Peyo Bilbao, 99 etapas del Tour después, a la 100 fue la vencida. Volvemos a tener un triunfo español.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya mismo se van a cumplir 5 años del lanzamiento de la sonda Parker, una sonda lanzada por la NASA con el objetivo de conocer mejor el Sol. De hecho, la sonda Parker pasó a menos de 9 millones de kilómetros del Sol, que claro, así dicho, parece que son muchos kilómetros, y lo son, pero es acercarse bastante. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Preséntanos, por favor, esta sonda Parker.
Se ha acercado tanto, menos de esos 9 millones de kilómetros, que para decir una barbaridad, pero claro, eso es metafóricamente y casi sin metafóricamente tocar el Sol. Es un poco lo que pretendía esta misión. Tocar un objeto que no es sólido, el Sol no es como la Tierra, ¿no? No tiene un cuerpo rocoso en el que podamos posar una sonda, y un objeto que está a esa temperatura a la que cualquier cosa que se acerque, pues evidentemente deja de funcionar y se descompone. Pero el objetivo de esta misión era llegar más cerca del Sol, de la atmósfera del Sol, de la corona del Sol, de ese campo gigantesco de energía y de magnetismo que lo rodea, más cerca que nunca antes, con ningún otro aparato en la historia de la humanidad. Y eso es lo que está consiguiendo en estos años, unos 10 años de vida que va a tener toda la misión aproximadamente, poco a poco la sonda Parker. A una gran velocidad, porque además de conseguir este récord, este hito, se ha convertido en el aparato creado por el ser humano y lanzado al espacio más veloz. Va a llegar a alcanzar más de 600.000 kilómetros por hora.
600.000 kilómetros por hora.
Cuando consiga su máxima velocidad. Y lo hace además con un truco tan sencillo como funcionaban las ondas antiguamente. Aprovechando el impulso gravitacional de sus pasos alrededor de Venus, por ejemplo. Sí. Y en cada una de esas pasadas va ganando órbita, va ganando momentum, va ganando velocidad y va alcanzando ese récord. Así que es una sonda que pasará a la historia de la humanidad.
Pero en este momento, Jorge, orbita en torno al Sol, digamos con una órbita permanente, es la misma órbita siempre.
Es una órbita muy excéntrica que gira alrededor del Sol, pasa por Venus, y en cada una de esos afelios y perihelios, es decir, el lugar más lejano de su órbita, y el perihelio, el más cercano, va modificando un poquito su trayectoria, acercándose cada vez un poco más al astro rey.
Telmo Fernández Castro, Jorge, es doctor en astrofísica, actual director del Planetario de Madrid, y nos va a explicar seguro mejor qué trabajo está haciendo la sonda Parker. Telmo Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, también.
¿Qué tal?
Ya lo has explicado perfectamente. O sea,
bueno, pues confirma lo que Jorge ha dicho. Sí. ¿Qué datos está recogiendo la sonda solar Parker y qué nos va a enseñar o qué nos va a mostrar?
Bueno, primero decir, todo lo que ha comentado Jorge, por supuesto, es súper acertado. Y bueno, por añadir algún detalle, hay que decir que también por poner en contexto a las personas que nos están escuchando, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea, como las demás agencias espaciales, se ven, digamos, impedidas a solo poder explorar el sistema solar. Pensemos que esta sonda, que a pesar de que ha alcanzado y alcanzará todavía una mayor velocidad, pues tardaría para llegar a la estrella más cercana, tardaría unos 10.000 años en llegar a esa altísima velocidad. quiere decir que las ondas espaciales que enviamos, que se envían al encuentro de los objetos más importantes del
Telmo, perdona que te interrumpa, pero es que tenemos muy mal sonido y vamos a intentar conectar contigo con mejor sonido para que nos sigas explicando esto. Un segundito, enseguida volvemos a hablar con Telmo Fernández Castro. ¿Por qué, Jorge, es tan importante conocer el Sol? ¿Qué claro. podemos aprender?
Nos lo estaba explicando Telmo que, evidentemente, primero, esto puede parecer un poco pedestre, ¿no? Y un poco pesimista, pero porque es la estrella, a la única estrella en la que podemos, de momento, soñar con visitar. Uh-huh. Lo decía él, tardaríamos 10.000 años en llegar a la siguiente estrella más cercana.
Fíjate.
10.000 años es imposible, una misión que dure 100.000 años es impensable. De manera que la tenemos aquí cerquita, ¿no? Y por tanto vamos a estudiarla. Luego es una estrella interesantísima, entre otras cosas, porque nos da la vida. Pero que tiene un montón de misterios. Debajo de ese escudo protector gigantesco de energía y de magnetismo que tiene, se producen fenómenos energéticos brutales que impregnan todo el sistema solar y que bañan también la Tierra. Y que la bañan para bien y la pueden bañar para mal. La bañan para bien porque nos dota de la energía que produce la vida, que produjo la vida en su momento y que la mantiene ahora. Para mal porque si son muy violentos esos fenómenos energéticos puede también dañar la vida. Estamos afortunadamente protegidos por nuestro campo magnético.
Ajá.
Pero si no fuese por eso, no existiría la vida. Y los ciclos de vida del Sol
¿sí?
empiezan a ser muy bien entendidos. El Sol es una especie de, que me perdonen los científicos porque es un poco una metáfora demasiado, demasiado humanoide, pero es un ser vivo. Es un ser vivo que tiene sus ciclos de máxima y mínima actividad. Unos 11 años entre cada uno de ellos. Conocerlos mejor nos va a dar muchas pistas de cómo esa energía que llega del Sol impacta en la Tierra, impacta en el sistema solar y puede condicionar nuestras vidas.
Telmo, me parece que ya hemos recuperado el contacto contigo. Vamos a ver, los datos están llegando, se están procesando, ¿sabemos ya algo de todo lo que ha recogido Parker que se haya procesado?
Sí, bueno, los datos, obviamente, todas las misiones espaciales, antes estaba comentando que todas las agencias se ven restringidas a explorar los objetos más cercanos a nosotros, ¿no? Y entre ellos el objeto, digamos, más importante, que es la estrella que nos da vida, es el Sol. El Sol es una estrella que, aunque está muy cerca, es una gran desconocida también. A veces se comenta que lo que tienes más cerca es más desconocido que a veces lo que es, las estrellas están mucho más alejadas. El Sol tiene una influencia muy importante sobre la vida en la Tierra, sobre todo la radiación que llega del espacio, no solo radiación electromagnética, sino también las partículas de viento solar. Afortunadamente la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de estas partículas de viento solar y todos estos estudios están recibiendo todos los datos de la sonda Parker y están analizando y seguramente nos van a dar una información muy poderosa que nos va a ayudar incluso a discriminar efectos que puedan tener influencia en las comunicaciones terrestres, en la propia climatología, etcétera, ¿no? Aunque el efecto de la distancia al Sol no es tan importante como la distancia, como digamos el efecto de la inclinación de los rayos solares a efectos térmicos, a efectos de temperatura, pero sí que es importante saber la actividad del Sol ahora mismo. Precisamente esta misma mañana que teníamos en el planetario un acto con telescopios, se estaban viendo pues que las manchas solares que tenía ahora mismo que se ven son muy espectaculares, ¿no? La sonda es muy importante, todas estas son muy muy importantes, no solo la Parker, sino todas las sondas que se están enviando al encuentro también de los planetas. Se acaba de enviar hace muy poquito también la sonda Euclid, que va a explorar la materia y la energía oscuras del universo, que componen la mayor parte del contenido del universo. La sonda también, las misiones Artemis hacia la Luna, que nos van a marcar un poco la nueva aventura de viajar hacia Marte en el futuro, etcétera. Es decir, que es muy importante todas estas misiones espaciales. Nosotros ahora mismo trabajamos en colaboración con la compañía Airbus, ¿sí? con la que vamos a organizar, por cierto, aprovecho para decir una gran actividad el 25 de julio, que es coincidiendo más o menos con la llegada del hombre a la Luna, en la que vamos a hacer una actividad con telescopios allí en el planetario, en las que veremos también el Sol, pero también la Luna, hablará gente de la Agencia Espacial Europea, que también es coorganizadora, gente de Airbus, gente de nuestra...
Pero es abierto al público, o sea, podemos ir a ver los telescopios.
Sí, 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 no, es abierto al público, sí, vamos a llevar unos 30 telescopios, vamos a poner pantalla de LED gigante para que la gente pueda ver ahí las imágenes.
Ajá.
Va a hablar gente, va a ver la directora general de la Agencia Espacial Europea Y bueno, perdonad la publicidad, pero bueno, aprovechando este momento, y que es una cosa muy interesante, hablaremos también. Hablaremos también de esta misión y la verdad es que a mí me ha impresionado sobre todo el dato de la grandísima velocidad que ha adquirido esta nave y que ha supuesto ya el récord, aunque lo va a batir varias veces, porque claro, cada vez que, como bien decía Jorge, cada vez que coge impulso con la asistencia gravitatoria de Venus en este caso, pues va cogiendo cada vez más velocidad.
Yo el otro día estuve en la Agencia Espacial Europea y me llamó la atención que en realidad se trata de, que todas las sondas no es que lleven una especie de motor, estoy diciendo barbaridades, y que por eso cojan esa velocidad, sino por el tipo de órbita en las que se colocan, ¿no? Entendí, es como se consigue esta velocidad, sí. ¿O entendí mal?
No, la Agencia Espacial, bueno, importante también decir que nosotros tenemos la suerte en Madrid de tener el Centro Europeo de Astronomía.
Sí, sí, allí estuve.
De la
sí.
Agencia Espacial Europea, allí en Villanueva de la Cañada.
Sí.
Y desde allí se tienen, aparte de las bases de datos, de muchas de las misiones. Entonces, lo que se necesita para poner una nave en el espacio es dotarla de una cierta velocidad inicial para que abandone la tracción gravitatoria, que son unos 11 kilómetros por segundo, son 30,000 kilómetros por hora. Y una vez que ya la nave está, digamos, encaminada hacia el lugar que está encaminada, o bien para estar en órbita, o bien para, ya no necesita realmente combustible, porque ya está dotada de la suficiente velocidad como para que mantenga esa velocidad eternamente, podríamos decir.
Ya.
Es decir, que las ondas en general no necesitan combustible más que para pequeños cambios de trayectoria.
Para corrección, eso me dijeron en la sede de la Agencia Española Europea. Jorge Alcalde, Telmo Fernández Castro, gracias a los dos por estar con nosotros explicándonos esta maravilla que es la sonda Parker. La verdad es que, como decía Telmo, estamos haciendo cosas muy interesantes para conocer nuestro sistema solar.
Está de moda el sistema solar otra vez.
Sí,
hay que volverlo
sí.
a poner de moda. Y todo esto gracias a señores como Kepler y Newton, que hace siglos ya descubrieron las leyes de la mecánica y de la física, y gracias a eso hoy pueden funcionar estos fascinantes aparatos.
Gracias a los dos. Buenas tardes. Sí.
Muy buenas gracias. Tardes. Un abrazo a ambos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Y aquí está Elena Grandal, que nos trae un interesante mensaje de Leroy Merlin. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Fernando. Venga, voy con una pregunta lanzada al aire. ¿Quieres unos pocos consejos para reducir tu consumo, tus emisiones y ahorrar en tus facturas? ¿A que sí, verdad? Aislando bien tu casa, produciendo tu propia energía, controlando el gasto del agua. No solo estarás mejorando tu hogar, también mejorarás el hogar de todos, reduciendo tu consumo y tus emisiones. Bueno, pues los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor son los de Leroy Merlin. Te van a aconsejar las mejores soluciones, como instalar toldos, aireadores de agua para tus grifos, estufas de pellets, ventanas de PVC súper aislantes, soluciones de energía solar o aerotermia. Tú pregúntales cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos también, porque todos los hogares pueden ser más sostenibles, el tuyo también, con menos emisiones, menos consumo y más ahorro en tus facturas, que eso también nos interesa, ¿verdad? Así que ve a tu tienda más cercana, a tu hogar más verde, con la ayuda de los expertos, los de Leroy Merlin. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Calcetines en verano o no? Pinkies, que ya me ha explicado Rosa Rosado que es un pinky. Pinky para chicas y también para chicos.
Para chicos.
¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues fíjate, Rosa. Además, tú decías, necesitamos aquí un podólogo, un experto que nos hable precisamente si debemos usar calcetín. Pues sí, y además nos dice si debemos usar y en qué ocasiones. Mira.
Vamos. Buenas tardes, soy podólogo y sí, los podólogos aconsejamos que cuando el calzado es cerrado, mucho mejor llevar un pinky que no llevarlo. Por el sudor, por las fricciones que pueden producir heridas, ampollas, problemas en las uñas y además por comodidad, por tener el pie más fresco y más limpio, ¿vale? Así que sí, sandalias sin calcetines siempre. El pinky también, que es importante por higiene. Porque el sudor en un zapato cerrado en verano, como un zapato náutico, una deportiva, pues acaba haciendo que el zapato se eche a perder y cada vez huele peor el pie cuando se lo pone uno.
Pues aclarado queda. Eso es lo que recomiendan los expertos, ¿eh? Pues
claro,
ya está.
Pensamos que al no utilizar calcetines en verano estamos más frescos, pero parece ser que no es verdad, que el calcetín cuando es de algodón también transpira bien y muchas veces es bueno para prevenir enfermedades y ampollas y cosas en los pies. También nos dan por aquí otra razón, mejor Pinky, porque los calcetines tobilleros son feos, dice este oyente.
Buenas tardes, gente, pero vamos a ver, es elemental, hay que llevar Pinkies, porque los hay tobilleros también, pero queda muy feo el calcetín tobillero. Hay que llevar Pinkies, porque así no se ve absolutamente nada y así no evita las rozaduras, claro, del zapato en los pies.
Bueno, Rosa, hombre, esto de calcetín tobillero
un poquito más
quiere...
alto, pues a la altura del tobillo, que se te ve un poquito.
Pero
con el zapato o con
tobillo...
la deportiva.
Sí, ¿qué quiere decir? Tobillo. Pero si llevas pantalón largo no se ve, ¿no?
Bueno, no, pero me refiero, no se ve porque el pantalón es largo, pero es tobillero porque te llega al tobillo. El Pinky no llega al tobillo, se te queda en el, te sujeta el talón, digamos, y toda la planta del pie.
Ya.
Esa es la diferencia.
Lo que estoy aprendiendo yo esta tarde.
Fíjate, y tú dices, vamos a hablar de calcetines, pues fíjate todo lo que estamos aprendiendo.
Sí.
Y luego lo que sí está triunfando esta tarde son los calcetines de deporte. Esto sí o sí hay que ponérselos.
Buenas tardes, gente. Yo por mi trabajo utilizo todo el año pantalón largo, camiseta blanca y manga corta, panadero. Y soy incapaz de ir con chanclas, no puedo trabajar con chanclas. Entonces siempre llevo la zapatilla de deporte. Y todo el año llevo invierno y verano calcetín corto, pero calcetín. Y Pinkies, mi señora esposa, me hace poner cuando vamos a bailar, ahora le he dado porque me lleve Pinkies. ¿Quién va a decir que no? Buenas tardes.
Cuando va a bailar.
A bailar, supongo, sí, que es para que le quede más elegante y no se le vea el calcetín, digo yo.
Es que no comprendía yo la relación entre el Pinky y bailar.
No lo sé, supongo que será cosa estética.
Sí, por eso que nos están explicando que ahora hay que enseñar los tobillos, ¿no? Era esta la razón.
Era esta la razón, sí.
607-150602, calcetines en verano.
Shape of you. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo 5 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de alarme 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi trabajo es observar, optimizar, mejorar.
Trabajamos para un sociópata.
Ese tipo no es quien dice ser.
Puede que se le dé muy bien su trabajo.
Yo no estaré aquí eternamente. Solo soy un consultor.
Así suena el tráiler de El Consultor. Hoy es martes y los martes está por aquí Arevalillo, el genio, el crítico de referencia universal, planetaria. Cuando se quiere saber algo de series hay que hablar con Arevalillo. Y estamos en un tiempo muy interesante porque como teóricamente tenemos más ocio, más tiempo para el ocio, teóricamente digo, pues podemos repasar las mejores producciones de este curso. Buenas tardes, Arevalillo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando. Efectivamente, hay que repasar porque yo creo que hay muchas series que se os han quedado ahí en el tintero durante el año y, oye, pues qué mejor forma de repasar esa lista que... analizar las mejores que nos ha dejado el curso 23-24 y toca hablar de una serie que yo al menos no la esperaba cuando salió, no la tenía en el radar y que pues puedo
si
confesar aquí...
no la tenías
aquí,
en el radar...
Estaba, o sea, fue desde luego un lanzamiento curioso.
Ya. Estamos hablando del consultor.
El consultor. Debo decir que la vi del tirón, o sea, pero del tirón...
¿Qué
es quiere que
decir
no
del, del tirón?
No dormí esa noche.
Pero
es la primera vez que me pasa
esto. ¿Y al día siguiente, un día normal o qué?
Fue duro.
Litros de café.
Debo decir
¿no?
que fue muy duro porque eso desde que salía de fiesta hace muchísimos años.
Ya.
Mejora. Una peor joya, aún. Desde un examen de la universidad que no hacía esto.
Ya. El consultor ha dejado en blanco a Arevalillo. ¿Por qué?
Pues a ver, mucho podemos comentar. Por ejemplo, esta tendencia creciente a reflejar de forma un tanto distinta el entorno profesional.
Ya.
En este caso nos trasladamos a la sede de Comware, una compañía de videojuegos creada por un genio precoz.
Los niños de Glendale Middle ya están aquí.
¡Vamos allá, adelante!
No seáis tímidos, no muerde.
Hola.
Hay gente diminuta con él.
¿Cuánto van a tardar esas mocosas?
Sí, necesita que refuercen su ego 30 minutos, sino 3. ¿Qué necesitas?
Tengo una idea que me gustaría presentarle.
Ya sabes cómo suele acabar eso.
Pero esta vez he decidido seguir tu consejo y voy a hacerle creer que ha sido idea suya.
Sé que Sam puede ser engreído, vanidoso, inmaduro, narcisista, pero no es una mala persona.
Puede que un poco...
¿Un tiroteo? ¿O esto qué es?
Esto es empezar muy fuerte.
De eso no hay duda.
Un niño que visitaba la empresa de este genio de los videojuegos dispara a bocajarro al joven fundador de la empresa y nuestros protagonistas, un asistente y un programador, Elaine y Craig, se ponen a echar currículums esa misma noche porque piensan, obviamente, que la compañía va a cerrar. O sea, un niño se acaba de cargar de un tiro.
Oye, pero los dos personajes estos iniciales de los que hemos oído el diálogo no son ninguno de los dos el consultor.
No, el consultor llega esa misma noche y todo lo que podamos decir de Christoph Waltz a estas alturas es irrelevante, pero es que el papel que hace de consultor en esta serie está a la altura del Hans Landa de Malditos Bastardos.
¿Puedo ayudarle?
El señor Sang-Bu, por favor.
Sang no está disponible. Si hay alguien más con quien desee hablar.
Oh, es cierto. Mató a esos críos y luego se pegó un tiro.
¿Su nombre?
Rijus Patov.
Señor Patov, en realidad no mató a ningún crío. Unos críos lo mataron a él. O uno le disparó. Fue un brote psicótico causado
No saben qué lo causó.
No sabemos qué
lo causó. Tienen razón. Me conté a mí mismo esta otra versión y me pareció tan increíble que se me quedó en la cabeza.
Vamos a ver. ¿Por qué el consultor se da a sí mismo una versión diferente? ¿Y por qué dices que a Christoph Waltz el personaje le sale redondo? ¿Qué es lo que te ha gustado tanto?
Bueno, a ver, aquí hay varios elementos que, como bien he dicho al principio, me han impedido dejar de ver esta serie hasta que la terminé. Primero, el elemento misterioso. O sea, todo lo que rodea al consultor, al personaje de Christoph Waltz, este Rigus, es misterioso hasta eso, lo que acaba de decir de mi propia versión en la cabeza. Bueno, eso da para mucho juego más adelante en la trama que no vamos a desvelar.
O sea, que genera mucha intriga el consultor desde el minuto cero.
Efectivamente. Hay muchas cosas muy misteriosas en la forma que tiene de subir las escaleras, que le cuesta muchísimo.
Ah, también.
Es que empieza a haber cosas que necesito saber.
¿Pero porque tiene alguna discapacidad?
No lo voy a decir.
No lo voy a decir. Para no hacer spoilers.
Exacto. Segunda cosa que me ha atrapado, pues, el entorno startupero, o sea, de startups.
A ver. Entorno startupero.
O sea,
Silicon Valley.
Efectivamente.
Empresa en la que te invitan a comer siempre a los empleados, que hay una butaca para dormir la siesta, pero que nadie duerme porque trabajan 17 horas.
Efectivamente. Esas contradicciones.
Yo estuve una vez en la sede de Google en Londres y me llamó la atención, ¿eh?
Sí, muchos toboganes, pero luego a ver quién lo usa. Que sale directamente por la puerta.
Exacto, salen locos después de no haber parado nunca. Entorno startupero. Me ha gustado.
Efectivamente. Pues bueno, todo eso es lo que rodea esta serie desde el principio. Lo he dicho, va a ser difícil incurrir en spoilers, pero adelanto que hay muchas curvas en la semana que siguen a la muerte del fundador de la empresa.
¿Pero el consultor aparece para investigar la muerte?
Para tomar las riendas de la empresa. Teóricamente, bueno, por lo que dice, hay un contrato firmado por el fundador de la empresa unos días antes, misteriosamente, que en caso de pasarle algo, el consultor tiene plenos poderes para decidir qué va a suceder con la empresa. En fin.
Hasta ahí puedo contar. Nos has dejado ya con la intriga. y todo gira en torno a la herencia recibida.
Efectivamente. O sea, a lo que va a suceder en la empresa y a lo que realmente está haciendo el consultor en esa empresa.
Ya. Vale. Dices que la historia te atrapa porque crea una intriga y que tiene relación con el entorno cotidiano del trabajo. Hombre, en el entorno habitual de trabajo no aparece un niño que le pega dos tiros fundador de la empresa.
Desde luego que no, pero hay una reunión en la que el consultor, digamos, que toma el control, que a algunos les puede sonar bastante.
Buenos días, camaradas. Desgraciadamente, el señor Sang no puede estar con nosotros hoy, pero les envía recuerdos a todos. A las maravillosas caras a las que veo ahí abajo, gracias por formar una parte importante del éxito de Conware. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos personalmente. Se les valora. Y para aquellos que trabajan en remoto tienen exactamente una hora para personarse aquí o sus contratos de trabajo se darán por finalizados. Eso es todo.
Oye,
este es el tono.
O sea, es lo que se llama cuidar al personal, ¿no?
Efectivamente,
motivarlo. Valéis mucho, pero como no vengáis aquí. Bueno, esto está sucediendo.
Esto está a la orden del día.
Esto está sucediendo, ¿eh? O sea, quiero decir, me estoy acordando de Musk, ¿no? Lo que hizo con el personal.
Efectivamente.
Echó. Oye, ¿y por qué no le gusta el remoto? Este es el consultor.
El que ha sonado es el consultor. Efectivamente. Esa es la primera reunión, digamos, de toma de control de la compañía. Convoca a todos los empleados para el día siguiente a primerísima hora y...
O sea, que los maltrata el consultor a los empleados.
Digamos que sí. Sí. Sí, que de
pero el consultor
les trata regulín.
Si tú no me puedes responder, no me respondas. Uh-huh. Pero el consultor tiene un proyecto para la empresa.
Sí.
¿Y el proyecto es heredado del fundador?
No propiamente.
Ya. ¿Es el malo o el bueno de la peli, de la serie?
Eso sí que me lo voy a guardar.
Lo hemos llevado hasta el límite.
Tiene un plan.
El consultor tiene un plan.
El plan en el fondo es compartido por el fundador de la compañía, pero hasta ahí puedo decir.
Muy bien.
Hasta ahí puedo decir.
Es intriga y es terror.
Hay cosas que dan miedo. Ya. Y por miedo me refiero a, o sea, esa especie de thriller psicológico con elementos que, o sea, con mucho misterio,
sí.
Algunas cosas rayando un poco, o sea, esto es maldad, esto tiene cosas, ¿cómo decirlo?, siniestras.
Incomprensibles en la de conducta.
Efectivamente, e incluso, o sea, racionalmente inexplicables, ¿vale? Ya hasta ahí puedo decir. Es una serie que engancha muchísimo en 8 capítulos, que, o sea, de verdad que los ves del tirón.
Pero un momento, Rebelillo, porque yo últimamente ya me ha pasado varias veces, ¿no?
Uh-huh.
El primer capítulo te engancha.
Sí, el piloto.
El segundo te mantiene.
Uh-huh.
El tercero decae y el cuarto abandonas.
En esta serie es increciendo.
No.
¿Sí?
Al revés. Que la mayoría.
Efectivamente. O sea, el primero te intriga.
Bien.
No sé muy bien lo que está pasando aquí.
Es una buena fórmula, intrigarte.
El segundo, estás descolocadísimo. O sea, no entiendo muy bien hacia dónde va a ir.
Y necesitas el tercero,
y luego necesitas el cuarto, y luego necesitas el quinto. En una secuencia increciendo de tensión, de enganche, de necesito eso, saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay detrás de toda esta historia.
Ya.
Creo que da un buen equilibrio entre la locura de algunos de los misterios y, por otro lado, el análisis más profundo de lo que esperaba, sobre la realidad laboral en este tipo de empresas.
¿Hay algo con lo que pueda ayudarle, señor Patov?
¿Qué hacemos?
¿Hacer?
¿Qué vendemos?
Fabricamos juegos para móviles.
¿Y la gente paga por estos juegos?
No directamente, pero... pagan a través de publicidad, de la compra de apps, merchandising. Me sorprende que Sam no le explicara esto cuando contrató sus servicios. Es básicamente todo lo que hizo en su corta vida.
No, el señor Sang y yo discutimos conceptos más amplios, ¿no?
¿Cómo?
Ahí está otra vez. ¿No lo huele?
No huelo nada.
Huele a fruta podrida o a flores marchitas. No, no es usted.
Es ese elemento de como realismo que te esperarías, pues eso, en una serie que critica la locura digital. Y luego de repente, o sea, se le coge la... ¿A qué huele? Y acaba echando a un empleado porque por la colonia que lleva. O sea, ese es un poco el
pero dices entonces que tú que lo interesante también de la serie, aparte de la intriga, uh-huh, que sirve como reflexión sobre cómo trabajamos.
O sea, hay una cierta, no voy a decir crítica, o sea, una cierta parodia de todo este ecosistema de startups, de tecnología, del nuevo entorno laboral que parece muy happy flower. Sauer sí. por fuera y sin embargo es una esclavitud moderna.
Ajá. Eso tiene, está en la serie.
Eso está en la serie, eso está en la serie. Y luego, o sea, como que le mete un factor de misterio casi sobrenatural
ya.
a esta figura del consultor que te engancha. Entonces, es esa combinación, ese equilibrio que lo hace muy bien.
Ya.
Lo hace muy bien.
Desde luego este diálogo empieza estupendo. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Aquí qué vendemos?
Nosotros, la gente paga por ello.
¿Nosotros a qué nos dedicamos? O sea, porque el frutero sabe lo que se dedica, el carnicero...
Es que es muy de consultor, por cierto, esa pregunta. Sí. Exactamente.
Pero, usted, ¿qué, tú has sido consultor que... también. Yo eres consultor también. Entonces, por eso te ha gustado, ¿eh?
Sí, o sea, me he visto reflejado, ese rol del consultor en muchos pasajes. Desde la parodia, o sea, desde el punto ahí un poco de voy a llegar aquí, no tengo ni idea de qué hace esta compañía, pero la voy a arreglar.
El problema no es que el consultor no sepa qué hace la compañía, el problema es que el empleado no sepa qué hace la compañía.
Que no sepa explicarlo de forma que alguien lo entienda.
En español, sí. Oye, una cosa, ¿es para todos los públicos? ¿Es para un público más adulto?
Te diría que el punto de thriller y de misterio... da un poco de yuyu por momentos, ¿vale? O sea, no lo recomendarían, o sea, no es para niños, entre otras cosas porque no van a apreciar la sutileza de, pues eso, del entorno laboral, de la parodia, etcétera, etcétera. Pero para a partir de adolescentes, 100%. No hay ninguna cosa rara más allá de eso. De lo
Oye, nos has dejado con una intriga. Has dicho 4 veces, hasta aquí puedo llegar.
Efectivamente, es que hay muchas cosas que tiene que descubrir el espectador.
Gracias, Álvaro.
Un placer.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe you guys.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser.
Calcetines en verano, sí o no. Pinkies, sí o no. Bueno, Rosa, hemos tenido a un podólogo que nos ha dicho que sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, siguen llegando razones, porque decíamos al principio del programa que llevar calcetines efectivamente puede prevenir enfermedades.
Buenas tardes, gente. El uso de los calcetines en verano se presta para muchas gracietas y muchas bromas. Pero cuidadito, consejo para los diabéticos. Calcetines siempre, en verano incluido, y de color blanco, porque el peligro más grande es el pie diabético. Y si tienes cualquier pequeñita rozadura, cualquier bocho, eso que no te des cuenta, al sacar el calcetín, si es blanco, puedes ver lo que ha soltado esa bocha y ya te das cuenta de lo que hay y ya pones remedio antes de que la cosa vaya más. Buenas tardes.
Bueno.
O sea, que poca tontería con esto, ¿eh?
Muy interesante, sí, para prevenir problemas en los pies, perfecto. Y también es una cuestión de confort.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy una forofa de los calcetines. En verano, incluso para estar en casa con zapatillas o con alpargatas, no sé por qué, pues mis pies están más confortables con unos calcetines, aunque sean finitos. A veces gente me dice, pero bueno, si hace calor. No, no es cuestión de calor o frío, es simplemente cuestión de confort, de que mis pies están mucho más a gusto con unos calcetines, incluso en verano, y no es por frío.
Oye, está ganando el bando de pro calcetines, ¿eh?
Sí,
Rosa.
Sí, sí. Lo que pasa es que para mí el confort es calor en verano. ¡Buf! Calle. Prefiero llevar los dedos al aire como esta otra oyente.
Hola, gente. Buenas tardes. Pues calcetines en verano, rotundamente no. Los dedillos al aire. Que se airen. Solamente. Yo uso calcetines cuando voy a hacer alguna actividad deportiva, que con deportiva sí que es necesario ponerse calcetines o pinkies en su defecto. Mejor pinkies, que son más cortitos. Buena tarde, gente.
Pasión por el tobillo, hemos también atestiguado esta tarde.
Sí, pero sobre todo porque son más cortos, son más cómodos, no dan tanto calor. Y bueno, como dice Teresa, si hay que ponerse pinkies, pues al menos que sean buenos.
Hola, buena gente. Como yo soy viejuna, sí uso pinkies con zapato cerrado en verano. Pero eso sí, soy muy pija y muy exquisita y solo tienen que ser de algodón. Yo me gasto las pelas y me compro los pinkies de algodón y calcetines, pues con las deportivas, sí, llevo también unos calcetinitos de esos cortitos que no se ven, también de algodón, etcétera, etcétera. Hola, bonitos, besos a todos.
Yo a esta señora la entiendo mucho, ¿eh?
Claro.
La entiendo y comparto su exquisitez en este tipo de prendas.
Es muy pija y si es cuestión de gastarse un poquito más, me gasto los cuartos en comprarme buenos pinkies. Bueno, y estamos viendo que lo tenemos claro, que cuando hacemos actividad deportiva pues siempre nos ponemos calcetines. Ha llamado un atrevido esta tarde que decía que estaba muy curtido en esto,
que es capaz de
hacer deporte sin calcetines, que eso ya es lo más.
Soñándose, claro, vivo.
Sí, eso ya es lo más. Pero bueno, es verdad que en verano, pues fíjate, unos calcetines sí, otros no, pero especialmente tiramos de pinkies.
Pues pinky en los náuticos siempre, para evitar malestar, para evitar rozaduras y para evitar resbalones.
Yo creo que no son pinkies, que son piquis,
que era una marca en los años 70 o así, y lo que pasa es que ha degenerado el nombre de Pinkies.
Tengo yo mi nieta, que tiene 3 años, y duerme con calcetines todas las noches. Si no, no se duerme.
Con zapatos en verano o zapatillas, Pinky siempre. Te protege el pie, suda menos, no hay rozaduras, ideal. Venga, un saludo, gente.
Y lleva razón la oyente, ¿eh? Pinky ha sido una degeneración. De hecho, Pinky significa otra cosa. Sí. Pinky significa quisquilloso, irritable. El origen era, ha dicho Pinky, ¿no? O sea, sí, eso es, eso es. Eso
eran Pinkies. Efectivamente, yo derivo en Pinkies, que es como le llamamos ahora a todo el mundo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, ya ves que hay muchos fanáticos de los calcetines y de los Pinkies, ¿eh? O de los
sí.
Y bueno, de todas formas, ¿cómo es esto de las modas? Que también lo hemos comentado esta tarde, y cuánta razón tiene este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Lo que no es normal es que en mitad de noviembre o diciembre, que hiela y hace frío, se vaya con los pantalones pesqueros y sin calcetines, como van los chavales. Y ahora en verano con bermudas, o con un bañador, un pantalón corto, y con los calcetines hasta la mitad de los gemelos. Yo no lo entiendo esto de las modas.
¿Tú has visto eso de los calcetines hasta los gemelos?
Yo lo estoy viendo mucho en mi pueblo, ¿eh? La gente joven van así. Yo pienso que a lo mejor, como decía otro oyente, que esto debe ser la radiación de los móviles, ¿no? O algo así, que no les funciona bien, no sé, algo raro hay.
Bueno, pues tenemos cambiado las estaciones.
Sí, cierto es.
Ganan los partidarios de los calcetines. La foto de hoy está tomada en una frutería en la que también se vende verdura. Es una frutería pobre de un barrio pobre. Las paredes pintadas de verde periquito y marcadas por desconchones y roña. Delante de un peso antiguo, en realidad una balanza, tomates, berenjenas pálidas y pimientos de los de freír. Los tomates ya han madurado y les brilla un rojo sensual. Son tomates que tienen vocación de gazpacho. Las berenjenas mucho más discretas se asoman gentiles y modestas. Los cucuruchos del pimiento parecen enredados en juegos cariñosos. Detrás de la balanza, un espejo rectangular y largo en el que se refleja un buen racimo de bananas que cuelgan de una cuerda. Los plátanos, de esta manera, no sufren la humillación de aparecer tumbados. También detrás del peso de la balanza, el frutero, un muchacho con un polo amarillo limón que se resiste a ser inmortalizado. No quiere que le conozcan, no le gusta la celebridad y por eso se tapa el rostro con el canastillo de plástico con el que se sirven los clientes. El canastillo es como una careta de esgrima, como un yelmo barato para defenderse de las embestidas y las acometidas, de desencantos, desilusiones y decepciones. El mozo ha estado muy enamorado y anda muy herido, tiene ensangrentado el ánimo. Prometiéndose, se promete el mozo, que será la última vez, que no caerá en afectos que se tornan mentirosos. Pero por mucho canastillo y por mucho yelmo que gaste el frutero, ya está a punto de caer otra vez seducido. Te dejo con la linterna de Ángel Espósito.
La comisión de la causa de beatificación de Isabel la Católica continúa sus trabajos y, como ha destacado el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, la comprensión histórica del significado de la reina para la historia en general y para la de la Iglesia en particular son asuntos que tienen gran actualidad. La reina Isabel aportó muchísimo a la evangelización, a la defensa de la dignidad de la persona, base de lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia, y en buena parte también con aquello que en el ámbito laico se conoce con la denominación genérica de derechos humanos. La comunicación de posibles favores por su intercesión ha aumentado y está en estudio también un posible milagro que habría tenido lugar en los Estados Unidos. La comisión está preparando un buen número de actividades, entre las que se encuentra una gran peregrinación a Roma para finales de febrero del próximo año, a la que se sumarán fieles de España, Italia, México y Argentina, entre otros países. Lejos de leyendas oscuras, el avance en la causa de beatificación de la reina Isabel es una gran noticia. Una vida grande, con una gran dimensión política en el mejor sentido de la palabra. Una vida de fe que estuvo siempre presente en sus decisiones más importantes y una propuesta de santidad concreta que arroja mucha luz ante fenómenos recientes como la revisión de la historia desde las ideologías de la cancelación y ante la emergencia de procesos de identidad referidos al indigenismo en los pueblos de América.